Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Hemos estrenado mes y marzo llega anunciando inestabilidad. Mañana entra un frente por la mitad oeste de la península que va a dejar lluvias. Entre el martes y el miércoles aumenta la probabilidad de precipitaciones en el este y en el sur. El domingo, inevitablemente, sigue mirando a Oriente Medio. El cruce de bombardeos se ha intensificado a lo largo de toda la mañana en la escalada de un conflicto que mantiene en vilo a todo el mundo. En este episodio violento hay varios planos. Está el de las advertencias, a una amenaza de Irán le sigue otra mayor de Estados Unidos e Israel. Está el de los ataques directos que no cesan. Israel y Estados Unidos siguen bombardeando edificios oficiales en Teherán y, por otra parte, Irán responde contra territorio israelí. Es noticia de última hora, al menos 6 personas han muerto, 20 han resultado heridas tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. Son datos provisionales, pero las autoridades israelíes hablan ya de 6 muertos en este ataque de Israel. Además, siguen los ataques contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico. En Omán, un petrolero ha sido atacado con un misil en el estrecho de Hormuz y ha dejado 4 heridos. Hay un elemento clave que destaca ahora mismo por encima de todo esto. Es la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Durante las primeras horas después del ataque israelí y estadounidense contra Irán, se especuló sobre su paradero. Se llegó incluso a anunciar un mensaje suyo a la nación, pero jamás llegó ese mensaje. Está muerto. Fue abatido en el ataque. Lo confirmaba esta madrugada la televisión pública de Irán. Y por primera vez en los últimos 37 años, los iraníes se han levantado sin su líder supremo. Ha sido el principal jefe religioso y político en el país desde 1989. Nada de lo que ha pasado en estas casi 4 décadas en Irán ha sucedido sin su visto bueno. Sobre todo la represión contra los que salieron a la calle pidiendo un cambio y que dejó, dependiendo de las fuentes, en torno a entre 20 y 30 mil muertos. Y eso nos lleva inevitablemente a una pregunta. ¿Está más cerca el cambio en Irán? Porque no solo ha caído Jamenei, que tenía 86 años, también 4 miembros de su familia, incluido su hija y su nieto, y lo que es más importante, han caído 40 comandantes y altos funcionarios iraníes. Eso debilita la estructura del régimen, pero no le deja en una situación agónica o en una situación sin respiración. Esa puntilla solo se la pueden dar una combinación de factores. Desde fuera y desde dentro. Con mayor presión internacional, hablamos de mayor presión militar, y avivando la protesta en las calles, donde ya vimos hace unas semanas que hay una corriente creciente que exige a los ayatolás abrir las puertas y ventanas para que se restituya la democracia en Irán. De momento el régimen resiste y comienza a restituir las piezas caídas. La más importante, la de Jamenei. Un consejo interino va a liderar el país con el ayatolá Ali Reza Arafi, de 66 años, como miembro destacado. Hoy la prensa estadounidense, como el New York Times, publica novedades de la operación que acabó con Jamenei. La inteligencia israelí norteamericana, bueno, lo tenían todo perfectamente diseñado, tenían localizadas 3 reuniones clave de la cúpula del régimen iraní. Conocían el lugar, un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán. Sabían que el líder supremo iba a estar presente y precipitaron la operación, y esto también es novedad, a plena luz del día. Se estima que hasta una 30 de bombas cayeron sobre el cuartel general en el que se encontraba la cúpula. Las imágenes aéreas que se han difundido dan cuenta de un complejo completamente destrozado. El ejército iraní también ha publicado hoy un vídeo que es muy revelador del instante del ataque. El régimen de los ayatolás ha decretado 40 días de luto nacional. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán aviva las amenazas con mensajes, por otro lado, esperados. Quemaremos sus corazones, ha dicho un alto mando iraní. Hablan de operación histórica y Donald Trump ha respondido también en su red social.
Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista.
Tras la confirmación del líder supremo iraní en Teherán y en otras ciudades del país, se suceden las celebraciones espontáneas. En las protestas de principios de año, la imagen de una joven iraní encendiendo un cigarro con la foto de Jamenei dio la vuelta al mundo. Se llama Melika Barahimi y ha celebrado con júbilo el ataque y la muerte del ayatolá de 86 años. Según los informes de la ONU y de las ONG, la represión del régimen de los ayatolás de finales de 2025 y principios de este año dejó, ya digo, en torno a entre 20 y 30 mil muertos. La represión fue brutal y los que protestaron contra el régimen ven una puerta al cambio. Niloufar Saberi es una activista iraní que vive exiliada en España.
Es lo que necesitábamos, lo que es debilitar esta máquina de matar, esa máquina de masacrar, para que el pueblo iraní tuviésemos más posibilidades de poder derrocarlo, porque frente a un régimen armado hasta los dientes y que no tiene ningún reparo, ningún límite en emplear la extrema violencia contra su propio pueblo, no teníamos oportunidad.
Los principales aeropuertos de la región han estado cerrados en las últimas horas. Se han cancelado más de 1.000 vuelos en todo Oriente Medio. Se estima que hay cerca de 23.000 españoles en esta zona ahora mismo. Gonzalo Álvarez está en Dubái y ha contado en la mañana del fin de semana de COPE que la escalada de tensión les mantiene en vilo.
Primeramente estamos muy pendientes de las comunicaciones de la embajada, porque al final con todas las redes sociales hay muchas noticias que no sabemos si son verdad o no. Pero bueno, lo que sí que es cierto es verdad que se escuchan, no sabemos si son intercepciones de drones, de fragmentos o qué, pero es verdad que se escuchan retumbos. Estamos todos en casa y esperando nuevas noticias de la embajada.
De momento se descartan víctimas españolas, tampoco heridos. Lo ha confirmado hoy el ministro de Exteriores a la televisión pública, José Manuel Álvarez.
En estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias.
Y además de lo que pasa sobre el terreno, con esa última hora que te venimos contando, ahora la ampliaremos precisamente sobre la zona, con esos 6 muertos y 20 heridos tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, que eso es muy cerca de Jerusalén. Además de todo lo que pasa, de el intercambio, del cruce de misiles, está la repercusión económica mundial de este conflicto. Hay que esperar a la apertura mañana de los mercados y también a la evolución del precio del petróleo. Todo apunta a que la gasolina va a subir. La OPEP, los productores de petróleo, han tratado de mandar una señal de estabilidad y han anunciado un aumento en la producción de crudo de 206.000 barriles diarios, pero eso sí, a partir del 1 de abril. Vamos con más noticias de este domingo. 1 de marzo hemos estrenado mes. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Mañana lunes, José Luis Rodríguez Zapatero comparece en el Senado ante la comisión del caso Koldo. El Partido Popular, bajo la sospecha de corrupción del expresidente del gobierno, ha presentado una propuesta de ampliación del plan de trabajo de la comisión para investigar las actividades económicas de Zapatero. Alicia García es la portavoz del PP en la Cámara Alta.
En la comisión de investigación hemos pedido sus declaraciones de IRPF desde que fue presidente, su declaración completa de bienes y propiedades en España y en el extranjero y una copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas sobre el rescate de Plus Ultra. Zapatero mañana solo tiene dos opciones: o decir la verdad o hacer un Pedro Sánchez, un no me consta y escapar de la verdad.
El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico que le llevará a Madrid, Barcelona y Canarias. Hace 15 años que un pontífice no pisa suelo español. Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha asegurado en COPE que el Papa viene a nuestro país persiguiendo la línea de una nueva evangelización como sus predecesores.
El Papa León se sitúa en una línea de continuidad total y absoluta con lo que dijeron sus predecesores. San Juan Pablo II nos habló de la nueva evangelización. El Papa Francisco nos habló de esa evangelización misionera, y en muchos casos de primer anuncio en esta querida y vieja Europa de raíces cristianas. Y el Papa León efectivamente se pone en esa misma situación.
Y en página internacional, al menos 8 personas han muerto y varias han resultado heridas en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán. Se han producido violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestaban a las puertas del consulado de Estados Unidos por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Minuto 10 ya en el Martínez Valero. Elche 0, Español 0. Además, a las 4 y cuarto, Valencia Osasuna. A las 6 y media, derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Y a las 9, Girona Celta. Por cierto, hay malas noticias para el Barcelona, porque no podrá contar con Lewandowski en la vuelta de la Copa del Rey ante el Atlético por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Además, el Real Madrid ya está preparando su partido contra el Getafe, que se jugará mañana a las 9 de la noche, donde no van a poder contar con Mbappé, que no tiene fecha de vuelta, como ha confirmado Arbeloa en rueda de prensa. También, por cierto, tenemos fútbol en directo en segunda división. Real Sociedad B, Depor 1. Y por cierto, Qatar ha anunciado la suspensión de todos los torneos y competiciones hasta nuevo aviso. Te recuerdo que se tiene que jugar la finalísima entre España y Argentina el día 27 de marzo. Además, tan solo 3 días después, España tiene que jugar también allí, en el mismo país, un partido amistoso contra Egipto.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2 y 11, 1 y 11 en Canarias.
Rai.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos vamos a situar en directo en Israel con esa última hora que te venimos contando. Un misil ha impactado en Beit Shemesh, que está muy cerca de Jerusalén. Hay fuentes que hablan de al menos 6 personas muertas, una veintena que habrían resultado heridas. Conocemos la última hora desde Jerusalén. Guillermo Azábal, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El camino de Beit Shemesh, estamos saliendo de hecho de Jerusalén, en media hora estaremos allí, y los últimos reportes confirmados son 6 muertos por parte del servicio de emergencia y también por parte de los bomberos, pero ya hay medios israelíes hablando de hasta 8 muertos, y digo hasta porque la cifra puede seguir subiendo. Los servicios de emergencia también han dicho que hay gente entre los escombros y que entre las fallecidas puede haber una niña de entre 10 y 11 años. El suceso se sigue investigando.
Había anunciado respuesta Irán, la esperaban por supuesto desde el ejército israelí, respuesta a la muerte del líder supremo Jamenei. ¿Cómo se ha recibido la noticia en Israel de la muerte del líder supremo iraní?
La noticia del líder supremo se ha recibido con mucha alegría, con mucha algarabía, incluso en las calles de Tel Aviv. La gente, incluso de perfiles mucho más en contra de Netanyahu, estaban celebrando el asesinato del líder ayatolá. Eso coincide con un repunte de las hostilidades, porque durante toda la mañana han ido sonando las alarmas, incluso en Jerusalén, muy cerca de la Ciudad Vieja, apenas 1 kilómetro, también ha habido un impacto. Y bueno, esto en Beit Shemesh, la verdad que sí está siendo el primer gran impacto desde que ayer comenzase la guerra.
Lo decías, es el primer gran impacto, el que venimos contando en Beit Shemesh, pero antes de este ataque, el propio portavoz del ejército israelí había confirmado que se había registrado al menos 10 impactos de misiles iraníes en el conjunto del país, ¿no?
Sí, sí, así es. Solo había confirmada una muerte hasta el momento. Era una señora de unos 50 años en el área metropolitana de Tel Aviv y hoy han dado más información y se trataba de una cuidadora de origen filipino que no pudo resguardecerse, no pudo ir a un refugio antiaéreo a tiempo. Vivía también, trabajaba, mejor dicho, en un domicilio que ni siquiera tenía búnker ni refugio.
Hemos escuchado esta mañana en un vídeo que ha difundido el propio primer ministro Benjamín Netanyahu. Vimos cómo, bueno, a lo largo de toda la gestión de la respuesta al ataque del 7 de octubre de Hamas, han ido aumentando las críticas y las diferencias cómo ha gestionado ese asunto Netanyahu. ¿Cómo ha recibido la sociedad israelí esta nueva incursión militar de Netanyahu en Irán? ¿Hay críticas?
Hay muy poca crítica porque hasta el momento la operación está siendo todo un éxito. Hoy el propio ejército ha hablado de que, bueno, ha presumido de que está dominando los cielos de Teherán, del corazón de Teherán, ha dicho. Y bueno, también se ha hablado de que Israel, eso dijo el ejército israelí esta mañana, abatió a 40 altos cargos iraníes en tan solo un minuto en el ataque de ayer. Así que la sensación que hay actualmente es de que la operación está siendo todo un éxito. Veremos si cambian las cosas después del ataque que se ha producido en Beit Shemesh.
Guillermo Azábal, 2:15, 1:15 en Canarias, aquí en España. Te dejamos que te desplaces, como nos contabas, hasta ese lugar, hasta Beit Shemesh, donde ha impactado un misil iraní. Esto está muy cerca de Jerusalén. Hay confirmadas 6 muertos, pero algunas fuentes, como nos contabas ya, elevan esa cifra a 8. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Esto en Israel, en Jerusalén. Nos vamos a situar también a esta hora en directo en Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete. ¿Qué tal? Buenas tardes, David.
¿Cómo estás?
Bueno, vamos con los detalles que han trascendido hoy de la operación que ha acabado con la muerte del líder supremo iraní. Hoy la prensa estadounidense publica detalles.
Sí, se está publicando a lo largo de esta mañana un poco más de información sobre esa operación, que finalmente se estableció con información de la CIA. Es decir, las agencias de inteligencia facilitaron a Israel la ubicación del ayatolá líder supremo, Ali Jamenei, y con esa información se coordinó Estados Unidos e Israel para los ataques. Es importante también que la cobertura aérea se dio desde el portaaviones Gerald Ford y otros destructores que estaban en el Golfo Pérsico. Es decir, es una operación donde Israel tomó la delantera, pero que finalmente permitió a Estados Unidos que sucediera. Un punto interesante es que desde esa cobertura aérea, y ya se considera desde el Pentágono que se tiene el control del espacio aéreo iraní, cosa que es muy importante, sí que se podría decretar en algún momento una zona de exclusión aérea, lo que significaría pues un bloqueo total, ¿no?, de la nación iraní.
Uh-huh. Bueno, es la primera vez, tú lo has destacado, que Estados Unidos mata a un jefe de Estado en ejercicio del cargo en un conflicto cuerpo a cuerpo, de forma directa. Esto está repercutiendo también en la respuesta que ha dado Irán, que no solo se está centrando en Israel, sino que también está golpeando objetivos estadounidenses en distintos países del Golfo Pérsico.
Pone de relieve el hecho de que Estados Unidos tiene una implantación enorme en la zona, excepto en Irán, ¿no? Hay bases estadounidenses desde Israel hasta Emiratos Árabes, Omán y Qatar, ¿no? Entonces, realmente este tipo de respuesta le da a Estados Unidos un argumento para crear una coalición de naciones árabes con Israel para contener esta creciente agresividad iraní, ¿no?, después de la muerte del ayatolá. Desde luego, hay una voluntad de blindar esos países vecinos, pero también hay una justificación por parte de la Casa Blanca para una respuesta conjunta. Y ahí lo importante realmente es que estamos en un frente en el que se han integrado Arabia Saudí e Israel bajo la coordinación de Estados Unidos. Algo hace apenas unos meses completa y totalmente impensable, ¿no?
Bueno, vamos a ver mañana cómo abren los mercados. Hay incertidumbre, imagino, en Estados Unidos, incertidumbre mundial por este conflicto. La noticia en este frente más económico es que la OPEP ha tratado de mandar una señal de estabilidad, ha anunciado un aumento en la producción de petróleo de más de 206.000 barriles diarios, pero la incertidumbre, y todo apunta a que va a subir el precio de los carburantes, que esa es otra.
Sí, está claramente entre las opciones un aumento de los precios de los carburantes por estos problemas en el estrecho de Hormuz y en el paso de los petróleos. Yo creo que un 25% del crudo suele pasar por ahí. Pero realmente el motivo del crear una zona de exclusión aérea, como se creará, y de tener la superioridad aérea en este momento con la coordinación entre Israel y Estados Unidos, es impedir que eso suceda, ¿no? Va a haber un momento en el que se va a abrir el estrecho de Hormuz a la fuerza si es que Irán decide seguir. Pero también está viendo, según se ha informado hace unos momentos aquí en Washington, de contactos ya con altos mandos iraníes para poder establecer un gobierno transicional en algún momento.
Esa es la clave ahora mismo. David Zalándete, en directo desde Washington. Gracias, un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Y de esa clave, de ese relevo en el régimen, de los cambios que se están produciendo tras la caída del líder supremo, vamos a hablar a partir de ahora, son las 2:20, con el embajador Gustavo de Arístegui. Embajador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? Porque la noticia, sin duda alguna, es la caída del líder supremo de cerca también de 40 altos funcionarios y mandos del régimen, que eso no implica la continuidad ahora mismo, ni que esté agónico, ni que esté sin respiración el régimen de los ayatolás. Es verdad que tras esta operación sale debilitado, evidentemente.
Me parece que uno de los peores errores que podíamos cometer tanto desde Occidente como en Estados Unidos es el exceso de optimismo. ¿Qué más quisiéramos los que llevamos 40 años en esto y deseando que ese abyecto régimen acabe cayendo, después de haber visto decenas de miles, si no cientos de miles, de personas que fueron víctimas de esta bestial panda de animales y de alimañas? No se les puede llamar de otra manera. Pero veamos las cosas por partes. Me hacías una pregunta muy al principio, y es ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, ahora ya está confirmado, porque lo dice hasta la BBC, que los propios saudíes consiguieron convencer a los Estados Unidos que no se podía quedar en la retórica. Que en ese momento, cuando habían hecho una escalada militar de tal calibre como lo que habían hecho con dos Striker Carrier Groups, dos grupos de ataque de portaaviones, con 200 y pico aviones de caza, sin contar los que han mandado y que están estacionados esperando a hacer ataques de seguimiento. Y que en efecto, y les demostraron con pruebas fehacientes, que el régimen iraní estaba arrastrando los pies y estaba ganando tiempo, como hace siempre. Entonces, bueno, pues por fin se ha hecho esto, porque los saudíes le dijeron a los americanos muy claramente: este es el único momento, esta es la única ventana de oportunidad que se va a abrir para poder cambiar a este abyecto régimen. Y si ustedes no la aprovechan, es muy probable que este régimen, que está en un momento de debilidad, pueda recuperarse y que sea mucho peor, mucho más brutal, mucho más peligroso y que exporte mucho más terrorismo que en el pasado. Por lo tanto, creo que además hay dos cosas que tenemos que tener en la cabeza. Irán no es unívoco, esta no es una dictadura unipersonal. Quitarse de en medio al líder de la revolución y 40 otros, que en fin, ser miembro de la cúpula dirigente de Irán se ha convertido en la profesión de más alto riesgo del mundo, porque el jefe de la Guardia Revolucionaria llevaba desde junio y su predecesor había sido eliminado por Israel, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, lo mismo, fue su predecesor eliminado en junio del año pasado, y este acaba de ser eliminado ahora, por lo tanto es una profesión de altísimo riesgo, pero en todo caso, lo que no cabe duda es que una parte del país está con el régimen. No sé decirte si es el 10 o el 20%, desde luego no es el 30, ya no lo es. Estaba viendo ahora diferentes canales internacionales que algún analista, bastante bueno por cierto, pero vamos, lo situaba en el 50, ni de broma. Es decir, en este momento hay millones, decenas de millones de iraníes que odian profundamente a su régimen.
Y ahí están esas imágenes de anoche de cientos de miles de iraníes que salieron a la calle a celebrar la caída de del líder supremo. Esas imágenes en Teherán derribando una estatua de Khamenei. Hemos contado, lo venimos haciendo en las últimas horas, cómo la respuesta de Irán no se está centrando exclusivamente en Israel. También está atacando otros objetivos estadounidenses en diferentes países del Golfo Pérsico. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo podemos analizar el análisis de la reacción de los demás países atacados?
Pues al principio estamos viendo que iban atacando bases americanas en Emiratos Árabes, en Bahrein, en Qatar, la base CENTCOM de Udeid, en Kuwait. Incluso en Chipre, han atacado una base británica en Chipre. y obviamente Israel. Pero es que a lo largo del día de ayer y esta mañana están atacando objetivos civiles en estos países del Golfo. Han atacado los aeropuertos civiles de Kuwait, el aeropuerto civil de Abu Dhabi, el aeropuerto civil y el puerto civil de Bahrein. Lo que están haciendo es hacer pagar al mundo y a los aliados de Estados Unidos, no solo las bases estadounidenses, su apoyo y su amistad. Incluso el emir de Qatar, que ha intentado mediar en este conflicto de una manera muy intensa, porque lo llevan en su ADN, es parte de la filosofía política del país, está absolutamente indignado, como lo está todo el mundo. Yo hace unos minutos estaba viendo Al Jazeera y estaban cayendo las bombas en directo en barrios residenciales, tanto en Dubái, que antes había sido solo Abu Dhabi, como ahora en Doha. Entonces, francamente, aquí estamos viendo que los iraníes quieren un régimen que hace sufrir a los de dentro y hace sufrir a los de fuera. ¿Cómo vamos a poder negociar con estos tipos? Y además estamos viendo la lista de los 5 posibles sucesores. No sé si la habrás visto.
Eso te iba a preguntar, vamos, porque venimos explicando que el régimen es muy amplio, que no se limita ni se reduce, exacto, ni mucho menos todo al líder supremo, a Jamenei. ¿Cómo se llena este vacío de poder ahora mismo?
Pues justamente, en la transición lo está llevando Larijani, que es un personaje siniestro, que fue el negociador jefe nuclear durante años y fue el predecesor del terrible, catastrófico acuerdo liderado por Europa y por Obama, que se llama JCPOA, JCPOA. En fin, un auténtico desastre. Ese acuerdo es el motor y el combustible de la actual crisis, no nos engañemos, esa es la causa de la actual crisis. Y entonces, de los 5 que tenemos aquí, 4 son ultra radicales: Mokhtar Hamenei, el hijo del fallecido; Alisera Arafi, una bestia parda, que es además el director de los seminarios religiosos; Mohamed Mahdi Mibajeri, que es el más cafetero de todos y es un animal de bellota; y un tipo que se llama Gholam Hossein Mohsen Ejei, y este tío es el jefe de la Corte Suprema de Irán, es decir, de la Corte Suprema de Injusticia, porque claro, justicia no imparte este sujeto. Curiosamente, el 5º es el nieto del imán Khomeini, que es el más moderado de todos, con lo cual imagínate el quinteto que tenemos aquí en ciernes. Pero no olvidemos una cosa, que todo está duplicado en Irán. Una parte es la parte revolucionaria del Estado, Asamblea de Expertos, Consejo de Guardianes de la Revolución, el entorno del líder de la revolución, y las milicias Basaji, que son unos animales adoctrinados que han matado a iraníes por las calles sin el más mínimo escrúpulo, y la Guardia Revolucionaria. El ejército tiene mucho peor armamento y estás hablando de 250.000 animales se van a rendir.
Esto nos lleva a concluir que no seamos excesivamente optimistas, ni mucho menos triunfalistas de lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán. Gustavo de Aristegui, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, don Antonio. Gracias por todo.
Bueno, donde continúan es las reacciones también a lo largo de todo el contexto internacional. La última nos llega desde Francia, donde desde el gobierno celebran la muerte del líder supremo Ali Khamenei. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron no ha reaccionado todavía a la noticia de la muerte del ayatolá Ali Khamenei tras los bombardeos americano-israelíes, pero sí lo ha hecho la portavoz del gobierno, Maud Brejon, mostrando su satisfacción. Ali Khamenei era un dictador sanguinario que oprimió a su pueblo, degradó a las mujeres y a los jóvenes, las minorías. Recientemente ha sido responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región. Uno solo puede estar satisfecho de su desaparición. Francia no está implicada en los ataques a Irán, pero las bases francesas en la zona están en alerta porque podrían convertirse en objetivos potenciales tras las amenazas de represalias lanzadas por el régimen iraní. También están aquí en alerta. El ministro del Interior, Logan Núñez, ha pedido a la policía que refuerce la vigilancia para detectar cualquier actividad que pueda perturbar el orden público y, concretamente, ha pedido mayor seguridad en torno a las embajadas.
También hay reacciones en Rusia. Vladimir Putin considera este golpe al régimen de los ayatolás como una cínica violación de todas las normas. Lo dice el que invadió Ucrania contra toda la legislación vigente. La caída del régimen actual sería, dice, un duro golpe para los intereses rusos en la región. Corresponsal Ricardo Marquina.
Moscú se ha mostrado muy molesta después de que Donald Trump le haya robado la merienda al Kremlin en Oriente Medio, atacando al último de los aliados que Rusia todavía conservaba en esta región, el régimen islamista radical y dictadura sangrienta iraní. Moscú citó el derecho internacional y la voluntad soberana de los pueblos para decidir su futuro, criticando el imperialismo estadounidense. Palabras muy bonitas y loables si vinieran de una democracia escandinava, pero que suenan a choteo viniendo de un país que lleva 4 años machacando ciudad tras ciudad en Ucrania y pasándose por la bala laica el derecho internacional. Pero a Moscú solo le queda eso, el derecho a la pataleta, embarrada como está en una guerra interminable en Ucrania que le ha hecho no poder ayudar a ninguno de sus socios históricos, ni a Maduro en Venezuela, ni a Bashar al-Assad en Siria, o a la teocracia de los ayatolás ahora en Irán.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Ha muerto Ali Jamenei. Estados Unidos ha abatido al que ha sido líder religioso y político de Irán en las últimas casi 4 décadas. Los iraníes han amanecido hoy por primera vez desde 1987 sin Jamenei al frente, y los presentadores de la televisión oficial del régimen en las últimas horas son un reflejo de lo que vive solo una parte de la población iraní. Por primera vez, decía, en los últimos 37 años los iraníes han amanecido sin su líder supremo. Solo los más fieles al régimen lloran la muerte de Jamenei, porque una buena parte del país lo celebra en las calles, incluso junto a la estatua que el que ha sido líder supremo tiene en Teherán. La han derribado y este era el momento. Nada de lo que ha pasado en estas casi 4 décadas en Irán ha sucedido sin el visto bueno de Jamenei. Sobre todo la represión contra los que salieron a la calle pidiendo un cambio y que dejó cerca de 30.000 muertos. Y eso nos lleva inevitablemente a una pregunta. ¿Está más cerca el cambio en Irán? Porque no solo ha caído Jamenei. Han caído 40 comandantes y altos funcionarios iraníes. Eso debilita la estructura del régimen, pero no le deja en una situación agónica o sin respiración. Por eso hay que evitar cualquier tipo de optimismo exacerbado o incluso triunfalismo. Esa puntilla al régimen iraní solo se la puede dar una combinación de factores. Desde fuera y desde dentro, con mayor presión internacional y avivando la protesta en las calles, donde ya vimos hace unas semanas que hay una corriente creciente que exige a los ayatolás abrir puertas y ventanas para que se restituya la democracia. De momento el régimen resiste y comienza a restituir las piezas caídas. La más importante, la de Jamenei. Un consejo interino liderará el país con el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, como miembro destacado, que es otro radical extremo dentro del régimen iraní. El cruce de bombardeos se ha intensificado a lo largo de toda la mañana en la escalada de un conflicto que mantiene en vilo a todo el mundo. Lo último lo venimos contando, es ese ataque muy cerca de Jerusalén. Un misil enviado desde Irán ha impactado en Beit Shemesh. Ha dejado, esta es la cifra oficial, al menos 6 muertos y más de 20 heridos, aunque algunas fuentes israelíes apuntan a que el número de fallecidos podría ser de al menos 8 personas. Esto es lo último en Jerusalén. Irán también ha respondido no solo contra el territorio israelí, lo ha hecho contra otros objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, en Omán. Un petrolero ha sido atacado con un misil en el estrecho de Hormuz y ha dejado 4 heridos. Hoy la prensa estadounidense, lo hablábamos hace un ratito con el corresponsal de la cadena COPE en Washington, David Zalandete, periódicos como el New York Times publican novedades de la operación que acabó con Jamenei y en la que se implicó, como no podía ser de otra forma, de manera muy directa, la CIA, la inteligencia norteamericana, que tenía localizadas, en colaboración con la inteligencia israelí, tres reuniones clave de la cúpula del régimen iraní. Conocían el lugar, un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán, y sabían que el líder supremo iba a estar presente en ese encuentro. Por eso precipitaron la operación y lo hicieron, a diferencia de el anterior ataque, que fue por la noche, en esta ocasión lo hicieron a plena luz del día. Se estima que hasta una treintena de bombas cayeron sobre el cuartel general en el que se encontraba la cúpula, y las imágenes demuestran el éxito de la operación porque quedó completamente cercado ese recinto y completamente devastado. El ejército israelí ha publicado hoy un vídeo que confirma todo esto. Bueno, el régimen de los ayatolás ha decretado 40 días de luto nacional. Hay cruce de amenazas, quemaremos sus corazones, ha dicho un alto mando iraní. También esta madrugada ha publicado en su red social un mensaje de Donald Trump amenazando con responder a la respuesta iraní. Y tras la confirmación del líder supremo iraní, pues se han sucedido las celebraciones espontáneas, lo hemos visto, derribando esa estatua de Jamenei. Según los informes de la ONU, de las ONGs, la represión del régimen de los ayatolás de finales de 2025, principios del 26, dejó 30.000 muertos, fue una represión brutal contra los que protestaban contra el régimen, que ahora ven una puerta al cambio. Niloufar Saberi es una activista iraní que vive exiliada en España.
Es lo que necesitábamos, lo que es debilitar esta máquina de matar, esa máquina de masacrar, para que el pueblo iraní tuviésemos más posibilidades de poder derrocarlo, porque frente a un régimen armado hasta los dientes y que no tiene ningún reparo, ningún límite en emplear la extrema violencia contra su propio pueblo, no teníamos oportunidad.
Se estima que hay cerca de 20.000, algo más de 20.000 españoles viviendo en la zona o ahora mismo que están allí. De momento se descartan víctimas españolas, lo ha confirmado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
En estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias.
Bueno, vamos a actualizar la última hora sobre ese impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, muy cerca de Jerusalén, que ha dejado al menos 6 muertos y una veintena de heridos, aunque algunas fuentes apuntan, elevan esa cifra a 8 muertos. Pero además de lo que pasa sobre el terreno, está la repercusión económica mundial de este conflicto. Lo vamos a notar todos y prácticamente de manera inmediata. Hay que esperar la apertura mañana de los mercados. Hay que esperar a la evolución del precio de los carburantes. De momento, la OPEP, que es la organización que engloba a los productores de petróleo, ha tratado de mandar una señal de estabilidad y ha anunciado un aumento en la producción de crudo de 206.000 barriles diarios a partir del 1 de abril. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparece mañana ante el Senado.
Lo va a hacer en la comisión del caso Coldo, donde el Partido Popular ha presentado una propuesta para investigar sus actividades económicas. Van a pedir a Hacienda todas las declaraciones del IRPF de Zapatero desde 2003 para comprobar si recibió pagos de China y Venezuela y si tiene cuentas en el extranjero.
Aumenta el número de fallecidos y heridos por el conflicto entre Afganistán y Pakistán.
El ejecutivo pakistaní cifra el balance de talibanes muertos en 352. En la posición opuesta, el ministro de Información afgano asegura que más de 535 afganos han resultado heridos. Además, en Karachi, al sur de Pakistán, han fallecido 8 personas y varias han resultado heridas en un enfrentamiento entre la población y la policía que se manifestaban.
3 muertos en un choque de motos en Elche de la Sierra, en Albacete.
La colisión se ha producido justo cuando los conductores de las 3 motos se aproximaban a una curva. El choque frontal ha sido entre 2 motos que circulaban en un sentido y otra que lo hacía en sentido contrario. Los 3 motoristas han fallecido en el accidente.
Y seguimos hasta ahora con fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Sí, minuto ya 38 en el Martínez Valero. Elche 0, Español 1. Además, a las 4 y cuarto, Valencia Osasuna. A las 6 y media, Betis Sevilla. Y a las 9, Girona Celta. Y tenemos nuevo inconveniente para el Barcelona, Elena Condis.
Malas noticias para el Barça. Robert Lewandowski será baja para el partido de este martes en el intento de remontada épica contra el Atlético de Madrid. Ayer sufrió un traumatismo y tiene una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Lewandowski se va a sumar a las bajas de De Jong lesionado y de Eric García sancionado.
Por cierto, Qatar ha anunciado la suspensión de todos los torneos y de competiciones oficiales hasta nuevo aviso. Te recuerdo que todavía se tiene que jugar allí la finalísima entre España y Argentina el día 27 de marzo. Además, España tiene que jugar en el país también un partido amistoso contra Egipto el día 30 del mismo mes en segunda división. También hay fútbol en directo, Sanse 1 de por 1. Y en MotoGP, victoria de Betsegui en el Gran Premio de Tailandia, primero de la temporada, por delante de Pedro Acosta y Raúl Fernández. Marc Márquez no pudo terminar la carrera por un pinchazo.
Gracias, Teresa. Son las 2:39, 1:39 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor, toda la liga. El derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Antes de leer solo lo que te da la razón.
Piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia.
Piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país.
Piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo.
Piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Seguimos con las líneas abiertas con Jerusalén, con las líneas abiertas también con Washington para ver la evolución de ese conflicto desatado tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen iraní. También la respuesta que está dando el régimen de los ayatolás tras la muerte de su líder supremo, Jamenei. En España estamos a 2 semanas justo de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Primer domingo de campaña, Valladolid, Laura Ríos.
Buenas tardes. El 80% de los adolescentes y jóvenes de Castilla y León cree que todos los políticos mienten, no les escuchan y no les representan. Lo dice el informe del Consejo Económico y Social y a ellos se han dirigido los principales candidatos en el primer fin de semana electoral. El candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido 900 euros para que 50.000 jóvenes puedan sacarse el carnet de conducir en esta legislatura.
Para que ningún joven tenga que renunciar a su autonomía, a su proyecto laboral por motivos económicos. Vamos a estar siempre al lado de los jóvenes.
Mañueco ha contado con los apoyos de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso en el tercer día de campaña. Con los jóvenes ha estado Carlos Martínez, candidato del PSOE. A ellos les ha prometido un parque público de vivienda.
Que siempre sean de titularidad pública, pero que se pondrán a disposición al 50% para nuestros jóvenes y el 50% para el resto de solicitantes.
Y en la campaña de Vox, Santiago Abascal da el relevo a Ignacio Garriga. Con el candidato Carlos Pollán en un segundo plano, ha apelado directamente al voto joven.
Todos aquellos jóvenes que tienen que irse de los lugares en los que les vieron nacer.
Podemos se abraza la bandera del blindaje de los servicios públicos y, por si fuera poco, Pablo Fernández, secretario de organización, lanza en plena campaña su opuesta por un referéndum vinculante sobre la permanencia de León.
Y se ha abierto ya la cuenta atrás para la comparecencia de Rodríguez Zapatero mañana lunes ante la Comisión Coldo del Senado. El expresidente llega acercado por el escándalo de Plus Ultra tras las novedades que vinculan su actividad con una trama de blanqueo de capitales relacionada con la aerolínea. El PP lo coloca bajo sospechas de corrupción. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las sospechas de corrupción sobre José Luis Rodríguez Zapatero caminan en paralelo a la causa judicial abierta por un supuesto uso indebido de los 53 millones de euros de rescate que el gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra, que podrían haber servido al blanqueo de capitales. El expresidente buscará negar cualquier gestión en favor de la aerolínea a pesar de los abultados ingresos cobrados por él, además de sus hijas, a través de una sociedad instrumental Análisis Relevante SL, y sostendrá que todas sus actividades privadas han sido conforme a la legalidad. Las cantidades cobradas, pagos cercanos al medio millón de euros al exmandatario y otros 200.000 a sus hijas, son especialmente sospechosas, hechos a sumar al encuentro furtivo entre Zapatero y el CEO de Plus Ultra en el Monte del Pardo, haciendo uso de dispositivos de comunicación de difícil rastreo, ello apenas un par de días antes de la detención del empresario. La sombra del régimen venezolano se proyecta además sobre todo el escándalo.
Y miramos también a esta próxima semana porque vamos a conocer los datos de empleo que deja el mes de febrero, un mes que suele poner las cifras en orden tras los contratos temporales por la campaña navideña de los meses de diciembre y de enero. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Veremos hasta qué punto se ha recuperado el empleo en este mes de febrero. Es lo habitual después del descalabro que suele traer el arranque del año por el fin de la campaña navideña. Sectores como el comercio o la hostelería finalizan contratos y se dispara la destrucción de empleo, que este año fue especialmente intensa, con casi 271.000 ocupados menos de media. El peor enero desde el 2012. Hace un año, sobre todo, hostelería, educación y construcción tiraron de la remontada del mercado de trabajo. Veremos qué pasa en esta ocasión y sobre todo cómo se traduce en el paro, si baja y cuánto lo hace. Y será interesante ver la calidad del empleo que se está creando.
Nos vamos a situar en Grazalema, en la provincia de Cádiz. Hace cuatro semanas, el tren de tormentas que asoló España se cebó especialmente con este municipio gaditano. Habitualmente es el pueblo más lluvioso de toda España, pero las lluvias aquella semana dejaron más de 700 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Llenaron casi por completo los acuíferos que se encuentran en el subsuelo de esta localidad, generando un riesgo de derrumbe que provocó el desalojo completo de los 2.000 vecinos de la localidad. Uno de ellos es Rodrigo Fernández Valle, con el que hablamos en aquel momento.
El desalojo del pueblo fue rápido. Nosotros, en mi caso, porque como yo tengo un restaurante, esperamos a terminar de dar las comidas de bomberos, en fin, de la Guardia Civil, de la UME, en fin, que teníamos un montón de personas dándole de comer y terminamos de dar las comidas y luego ya salimos. Pero ya cuando yo salí con mi mujer, ya prácticamente el pueblo estaba desierto, no había prácticamente nadie.
Esta semana, más de 20 días después, por fin todos los vecinos han podido regresar a sus casas. En el caso de Rodrigo, pudo volver el lunes y a las 2:46 le volvemos a saludar en Mediodía COPE en este domingo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo has encontrado tu casa? ¿Cómo has encontrado tu restaurante también cuando llegasteis?
Bueno, mi casa la he encontrado bien, todo muy bien, perfectamente. Y mi restaurante, pues también tuvimos la suerte de que no nos entró agua en ningún momento. Por eso pudimos permanecer abiertos todo el tiempo.
Bueno, ¿cómo están los ánimos por el pueblo? Porque cuatro semanas fuera de casa son muchos días.
Sí, bueno, esto a todo el mundo no le ha afectado igual, pero sí le digo que la gente la encuentro yo bastante animada. Estamos todos felices, contentos de estar en Grazalema, porque tenemos la suerte de estar en un sitio único. Y la verdad que yo encuentro las personas bastante animadas, porque mis clientes son de todos los días y los encuentro, pues eso, contentos y felices, la verdad.
En vuestro caso estuvisteis en casa de un hijo, ¿no? Me contabas en su momento en Almería, pero otros vecinos han pasado todo este tiempo en el Polideportivo de Ronda, con todo lo que eso implica.
Sí, bueno, en el Polideportivo de Ronda lo han pasado en su tiempo libre, pero la verdad que han estado muy bien acogidos en Ronda, ¿eh? Todos han estado acogidos en casas particulares, en hoteles, en pensiones. En el polideportivo no ha habido un solo grazalemeño que se haya quedado a dormir. Gracias a la gran labor que han hecho nuestros vecinos de Ronda, tanto de Ronda como de Zara, El Bosque, Ubrique, en fin. Todos nos hemos ayudado.
Bueno, siempre que hay algún episodio que por cualquier razón tiene un eco mediático, como ha sido el vuestro, luego el pueblo se llena de turistas. Grazalema ya muy visitado, pero supongo que esta primavera y este verano lo será mucho más.
Bueno, yo creo que sí, porque mira, empezamos a tener una primavera única. Desde hace 50 años no va a haber una primavera como la que vamos a tener este año, porque cuando la sierra empiece a florecer todo, que ya está, pues vamos a tener una primavera seguro, magnífica.
Rodrigo, cuéntanos cómo se llama tu restaurante y qué se come y qué platos son los que más éxito tienen.
Bueno, mi restaurante El Rumores está en la Plaza de España. Y lo nuestro son los platos del día. Nosotros cambiamos mucho los platos del día. Por ejemplo, hoy estamos haciendo unas lenguas de cerdo en salsa. Lo tradicional, un venado con un boletú, unos callos con garbanzo, un guiso de patatas con bacalao. Todo eso estamos haciendo, por ejemplo, hoy. Nosotros cambiamos la carta continuamente, prácticamente.
Qué rico todo, y más hasta ahora, que se nos hace la boca agua. Venga, bueno, hay que recordar, lo hacías tú en ese sonido que hemos puesto al principio de cuando hablábamos hace unos días, en el momento en el que os desalojaron, tú no te fuiste hasta que no diste de comer a todos los operarios, bomberos, servicios de emergencia que estaban trabajando para tratar de controlar los efectos del agua, que era, por otro lado, incontrolable.
Sí, sí, ya nosotros nos quedamos hasta última hora. Estábamos tranquilos. Yo tampoco he tenido miedo en ningún momento, tengo que decirlo. Yo, con 60 años que tengo, he visto llover mucho de los alemanes y la gente joven se alarmó más que las mayores, pero estuvimos hasta última hora.
Bueno, Rodrigo, te dejamos trabajar. Que no hay excusa para ir a Grazalema, siempre hay un motivo, el que sea, pero mira, esta primavera o este verano, ya que hemos hablado tanto con vosotros y de vosotros, tenemos no hay excusa ya. Rodrigo, gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Aquí os esperamos en Grazalema.
Venado con boletos. Qué rico el menú que tenía hoy Rodrigo en su restaurante de Grazalema. Bueno, están los embalses llenos, están las presas a niveles que no se conocían desde hace años y toca analizar ahora, no cuando las presas están vacías, toca reconsiderar la política hídrica española, porque no hace tanto estábamos hablando de sequía, sí. Y este verano, en principio, Arturo, ahí estarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, este verano no deberíamos hablar de sequía porque, ya digo, no hace mucho tiempo estábamos hablando de eso, de ausencia, de escasez de agua.
Efectivamente, algunos municipios no hace mucho estaban con las piscinas prohibidas, regar jardines tampoco estaba permitido e incluso se ha racionalizado el uso de agua diario por persona. Son medidas extremas que nos chocan, pero que han puesto de manifiesto que el agua más vale cuidarla y gestionarla de la forma adecuada. Lo hacemos en España. Xavier Latorre es el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Es muy difícil de gestionar. Luego, además, se nos han colado por en medio directivas comunitarias que son más del centro de Europa que no de la cuenca mediterránea. La ecología es imprescindible, pero siempre que no nos pasemos de rosca, como acostumbramos a hacer. Y en el tema de los embalses, ahora estamos en un diálogo de autodestrucción.
A esto hay que sumar un problema más. Madrid, Barcelona y las principales capitales de provincia españolas están de sobra preparadas para almacenar y gestionar sus reservas. Pero miles de municipios en España pierden entre el 30 y el 40% del agua que recolectan por falta de infraestructura.
¿Cómo podemos caminar hacia una mejor gestión del agua? Bueno, la inversión en infraestructuras es decisiva, esto lo puedes imaginar, pero hay varias cuestiones que podemos hacer ya. Y me estoy refiriendo a ti y a mí, a todos.
En estos momentos no hay nadie en el ámbito social que se preocupe por el problema del abastecimiento de agua. Ahora nuestro problema está en otro lado. O sea, aquí el criterio que prevalece es que si tú abres el grifo de tu casa y sale agua, aquí no hay problema. Ahora, el día que no sale agua, ese día pues ya tenemos la mundial.
Es precisamente ese el riesgo, que solo reaccionamos cuando el problema ya es evidente, porque aunque hoy los embalses están en niveles muy altos, en algunas cuencas por encima del 80%, España sigue siendo uno de los países europeos más vulnerables a lo que se conoce como estrés hídrico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, más del 70% del territorio está en riesgo de desertificación.
En España, el agua no se reparte como a veces pensamos. Según los últimos datos del INE, en el 2022 el 80% del agua consumida en España se destina al regadío agrícola, mientras que el uso urbano, el que hacemos en casa, representa apenas el 15% del total, es decir, menos de 2 de cada 10 litros. La renovación de las infraestructuras exige inversiones millonarias que, según distintos informes técnicos, superan los 30.000 millones de euros.
Yo creo que tenemos excelentes técnicos, pero que muchos de ellos están desmotivados. El agua pues ha dejado de ser también una prioridad. No sé si se hablaba de un déficit de infraestructuras hidráulicas del orden de 30.000 millones de euros. Además, luego siempre salen mentes iluminadas que pretenden tener la solución para todo y luego, naturalmente, no solucionan nada.
Bueno, esta es la fotografía. Ahora mismo un país donde el 80% del agua va al campo, donde se pierde hasta una cuarta parte del agua antes de llegar al grifo, donde más del 70% del territorio está en riesgo de desertificación y donde las infraestructuras necesitan decenas de miles de millones de euros de inversión. El problema del agua en España no es puntual, es estructural. y si no se actúa con planificación e inversión, pues volveremos a hablar de restricciones más pronto que tarde. Hoy los embalses están llenos, sí, pero la pregunta no es si tenemos agua ahora. La pregunta es si estamos preparados para cuando nos vuelva a faltar. Te lo hemos ido contando en COPE, es sin duda alguna la gran noticia de esta semana. Por primera vez en 15 años, el Papa va a visitar a España. León XIV va a aterrizar en Madrid el próximo 6 de junio. Comenzará una visita apostólica de esta forma que se va a prolongar hasta el 12 de junio, en la que, además de por la capital de España, va a estar también en Barcelona y en Canarias. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Es la primera vez en 15 años, pero ni mucho menos es la primera vez que viene el Santo Padre a nuestro país.
Ni mucho menos, Antonio. De hecho, España es uno de los países que más veces ha recibido a un obispo de Roma. Hasta en 8 ocasiones hemos alojado a un papa en nuestro país. Hemos recibido al Santo Padre. Si no contamos a Italia, somos la cuarta nación más visitada, solo por detrás de Estados Unidos, Francia y la Polonia de Juan Pablo II, que evidentemente visitó muchas veces.
Fue precisamente el papa polaco el que vino por primera vez a España en 1982.
Sí, esta tradición de salir de Italia, de que el Papa saliera de Italia, no era habitual, de hecho no se hacía hasta que Pablo VI cogió el trono de San Pedro, pero fue Juan Pablo II el que la consolida definitivamente en sus 26 años de pontificado. Entre los cientos de países que visitó, nuestro país fue de sus preferidos. Vino hasta 5 veces, pero la primera fue, sin duda, la más especial.
Majestades, venerables, hermanos en el Episcopado, autoridades, querido pueblo de España.
Yo formo parte de la historia. Fueron las primeras palabras que pronunció nada más aterrizar en Barajas y regalarnos aquella foto agachado para besar el suelo español.
Sí, fueron de hecho las primeras palabras que ningún papa pronunciaba en España y además lo hizo en castellano. En ese viaje pasó por Ávila, por Alba de Tormes, Salamanca, Sevilla, Granada, un montón de sitios, muchos destinos, pero fue en Madrid, sin embargo, donde vivimos un momento histórico, ese encuentro con jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que le recibieron así, a ritmo de Manolo Escobar. Era 1982, el año que muchos expertos consideran el año del final de la transición, y el Papa, consciente del momento histórico que vivía España, preguntaba a los jóvenes si estarían a la altura del gran país que iban a heredar.
La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro.
Aquella fue la primera vez y la más prolongada, pero Juan Pablo II también volvería a visitarnos otras veces más. Aunque eso sí, en viajes más cortos, más puntuales, el último, 2 años antes de su muerte, en 2005, cuando le sucedió Benedicto XVI.
Sí, y si Juan Pablo II era un papa que tenía España entre sus destinos más repetidos, entre sus destinos favoritos, Benedicto XVI directamente fue el país que más visitó de todos. Hasta 3 veces llegó a venir a España, las mismas que en su país natal, Alemania. O sea, fueron los 2 únicos países en los que repitió viaje y en los 2 hizo 3 visitas. No repitió en ningún otro país del mundo. Su primera vez fue en 2006, un año después de que accediera al trono de San Pedro, cuando acudió al encuentro de las familias en Valencia. Y la última de todas fue en 2011, en aquella mágica JMJ, en aquella Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, con esa famosa vigilia en 4 vientos, ante casi 2 millones de jóvenes, 2 millones, que se repartían en el aeródromo, escuchando bajo una intensa lluvia que trajo una tormenta veraniega.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Y esa es la última vez, Rodrigo, que hemos visto a un papa en España.
La última, han pasado ya 15 años desde entonces y todo el pontificado de Francisco entre medias. Es una cosa que ha sorprendido a muchos, el hecho de que el argentino no nos visitara. Es verdad que tampoco visitó ni siquiera su país, pero es que sus viajes se centraban en países más inusuales, más remotos, de los márgenes, ¿no? Como le gustaba decir a él. Aún así, en sus últimos tiempos, en sus últimos meses, manifestó varias veces su voluntad de venir a las Islas Canarias para conocer de primera mano el drama migratorio.
Yo pienso un poco esto.
Yo pienso en esto, en ir a Canarias, porque allí hay una situación en la que los migrantes llegan por el mar y quiero mostrar mi cercanía con los gobernantes y el pueblo canario, es lo que decía el Papa Francisco. León XIV, el nuevo papa, cumplirá el deseo de su predecesor cuando venga aquí a España en junio, una visita que, como nos ha dicho en la mañana del fin de semana Francisco César García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal Española, es motivo de alegría.
Es un motivo de alegría, es un motivo de gozo, es un motivo que es un don de Dios.
Bueno, la de León XIV será la visita más larga, solo superada por esa primera, que acabamos de recordar, de Juan Pablo II en 1982. Su eje central, con toda probabilidad, tendrá lugar en Barcelona el 10 de junio. En esa jornada se va a conmemorar el centenario de Gaudí y también se inaugurará la Sagrada Familia. Rodrigo Simón, gracias.
Gracias a ti.
Vamos a seguir pendientes durante toda la tarde de lo que ocurre, sigue sucediendo en Oriente Medio con esa respuesta de Irán al ataque de Israel y de Estados Unidos. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con tiempo de juego. Son las 3 de la tarde.